1 Samuel, el capítulo 22, dice, hablando de Gat, dice, yéndose luego David de ahí, de Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se llaman en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Nos trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Y alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me seche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era del principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Imelec, hijo de Ahitob, por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey, dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda su casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. El rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la suya, la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Cuando estaba en la universidad, tuve un maestro del Antiguo Testamento muy peculiar, muy especial. Como decimos aquí en México, muy especial. Le decíamos Brezhnev. Ustedes se acordarán, algunos de ustedes se acordarán de Brezhnev, el líder ruso, alto. Luego se veía, ¿verdad?, que era muy estricto y severo, Brezhnev. Pues así le decíamos a este maestro del Antiguo Testamento, Brezhnev. Una de las cosas que se me quedó grabada de sus clases es que a la hora del examen teníamos que escribir de memoria un montón de versículos del Antiguo Testamento. Docenas de versículos para la prueba teníamos que escribir de memoria. Eso, me acuerdo de eso. Pero lo que me impactó o lo que más me acuerdo es mientras que nosotros sufríamos, ¿verdad?, tratando de recordar todos esos versículos que nos había asignado para memorizar. Él estaba sentado en su escritorio, así como en los antiguos tiempos, ¿verdad?, esos escritorios de madera y con el pizarrón verde, no es como los modernos, ¿verdad? Blancos y magnéticos. No, el pizarrón verde. Él se sentaba ahí en su escritorio y lo podíamos ver todo claramente. Y él se sentaba a leer la Biblia. Y él leía la Biblia y nos fijábamos, todos veíamos esto claramente. Estaba leyendo y de repente sacaba su pluma, sacaba una reglita especial que él tenía él y empezaba a subrayar unos versículos que le habían llamado la atención. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en esta mañana, de 1 Samuel capítulo 22. Vamos a subrayar unos versículos. Ya estudiamos el capítulo 21 en nuestros estudios de Samuel, ya estudiamos el capítulo 21 y vemos algo del capítulo 22, algunas cosas difíciles ahí de entender, las aclaramos y ojalá que usted tenga oportunidad de escuchar ese sermón del capítulo 21 y 22. Pero lo único que vamos a hacer en esta mañana, vamos a subrayar unas lecciones del capítulo 22 y la primera lección es del versículo 2. 1 Samuel 22, 2 dice así. Hablando, refiriéndose a David, dice la palabra de Dios. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Ahora, yo sé, el versículo se refiere a David. David se encontraba huyendo de Saúl. Saúl tenía mucha envidia de él, celos. Quería matarlo, asesinarlo, y David había huido a Gat primero, y luego va, nos dice el versículo 1, a la cueva de Adulam. Allí le siguieron sus parientes, unos amigos, y de eso se trata el versículo. Se refiere a David sin duda alguna, pero creo yo que podemos sacarlo de ese contexto y aplicarlo al verdadero David. ¿Quién es el verdadero David? El verdadero David es Cristo nuestro Señor. Él es el David de Dios. Muchas de las cosas que sucedieron a David eran profecías, representaban lo que le iba a pasar al Cristo. Y es por eso que en Ezequiel 37, por ejemplo, lean ustedes el versículo 24 y 25, nos encontramos que la Biblia se refiere a Cristo como el David, el David de Dios, Él es. Y el versículo, por supuesto, se refiere a los afligidos, a los endeudados, a los enlutados, por así decirlo, los que tenían amargura de espíritu de los tiempos de David, lo que había pasado en ese contexto. Hay algunos que creen que aquí endeudado se refiere, había impuestos muy altos y Saúl había causado mucha pobreza y había muchos problemas y tristeza por los filisteos y podemos leer algo de la historia en esto, pero se refiere a ese tiempo sin duda alguna, pero también creo yo que lo podemos apropiarnos nosotros, los afligidos, los endeudados, los que tienen amargura de espíritu hoy en el 2013. Pero sobre todo, y ojalá que me entiendan en esto, que me explique bien en esto, estoy hablando aquí de los que están afligidos por sus pecados. Nosotros nos afligimos, o como nos enseñó el Señor en el Sermón del Monte, nos arrepentimos y lloramos, nos afligimos por nuestras mentiras, lo que hemos cometido contra Dios, nuestras desobediencias, nuestras rebeldías, nuestras fornicaciones, nuestra lascivia, esa desidia, esa negligencia, pereza en cuanto a las cosas de Dios. Nosotros nos afligimos por eso. Y sin duda alguna estamos endeudados también con Dios, estamos endeudados a la justicia de Dios. El Padre nuestro nos enseña en nuestro Señor Jesucristo en esta petición y perdónanos nuestras deudas. Estamos muy endeudados nosotros en esa deuda infinita para con la justicia de Dios. No es unos miles de pesos nada más o millones, no se trata de eso. Es una deuda infinita porque Dios es infinito y santísimo y nuestros pecados son contra Él y no podemos pagar nosotros, aunque pasáramos millones y millones de años en un infierno, no pagaríamos por esa deuda ante la justicia de Dios. Y tenemos también esa tremenda amargura de espíritu, creo yo, por descubrimos quién es Dios, qué tan grande y tan perfecto es Dios, y descubrimos que hemos pecado contra Él, que ha sido tan bueno y nos hizo y nos ha dado la vida y nos ha dado tanto, y pecamos contra Él y volvemos a pecar contra Él, aunque sabemos quién es Él, pero nos duele tanto eso, nos causa esa amargura, esa tristeza, que pecamos contra nuestro Hacedor y nuestro Sustentador, el que nos cuidó, no morimos en el vientre de nuestras madres. De niños Para mí es sorprendente y creo que cada niño tiene su ángel de Dios, porque ahí salen los niños, ¿verdad?, entre los carros y las banquetas. Y yo me acuerdo cómo jugábamos el fútbol y venían los carros y salíamos por la banqueta y Dios nos cuidaba de niños y nadie nos atropellaba. No morimos como muchos niños mueren. Nosotros estamos aquí vivos. No nos ahogamos. No sé si usted ha tenido la experiencia. Yo me puedo acordar cuando menos dos veces en mi vida que yo creí que me iba a morir ahogado. Una vez en Quino. Generalmente está calmado aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque es bahía, pero de vez en cuando hay olas grandes, y una vez me acuerdo, yo de niño me metí, me revolcó una ola y me pegué contra el suelo y dije yo, aquí terminé yo, y algo de agua, pero gracias a Dios no me morí. Otra vez estábamos en San Carlos, en Miramar, y hay una sección, no sé cómo se llama, los expertos sabrán aquí, de las lanchas, y es donde van a poner las lanchas con el carro, y la playa está bajita, pero cuando va a bajar la lancha, llegan ahí con el carro, la han hecho onda para que la lancha o el barquito quede a nivel, por supuesto, ¿verdad? El caso es que yo me metí a la playa y estaba bien, estaba bajita, pero luego se nos ocurrió echarnos clavados desde la parte donde dejaban las lanchas. Y ahí voy yo, ¡pum! Y no salía. Y ahí estaba, y veía yo, y se me hacía infinito cómo iba a llegar allá hasta arriba. Y dije, aquí me morí yo. De verdad sentí yo que me iba a morir. Y me hubiera muerto, creo yo, a no ser que mi mamá me vio y me rescató. Bueno, Dios nos ha protegido. No sé si usted puede contar experiencias así. Bajando por la 5 de mayo en bicicleta, por el cerro, bajando y estaba alto y me vine en la bicicleta y con gran velocidad en mi bicicleta de cuernos de borrego así. Como me acuerdo ahí, frenando, pero con la velocidad y el peso y era alto y no hice alto. Y venía un carro. Y por un segundo, y no me atropelló. Ya mejor usted puede contar experiencias así que sabe, sí, Dios es cierto, Dios me ha protegido. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y pecamos contra Él y nos sentimos tan mal. Esa amargura de espíritu, esa aflicción, esa tristeza. Pero ¿cómo? Si Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros y nos ha dado qué comer y dónde trabajar y nosotros tan ingratos y necios. Y pecamos y pecamos y tenemos esa tristeza, por supuesto, como cristianos, como creyentes, mucho más porque reconocemos todo lo que nos ha dado en Cristo. Conocemos el Evangelio y aún así pecamos y nos sentimos afligidos y decimos como en Romanos 7, el apóstol, miserable de mí. Lloramos, miserable de mí, ¿hasta cuándo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quisiéramos estar en el cielo. Es una de las cosas que para nosotros como cristianos entendemos a Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no queremos esas tentaciones, ya no queremos estas tribulaciones y estamos tristes y afligidos y queremos ya que se acabe todo esto. Ya no podemos esa desesperación de tanto pecado y tanto maldad que hay en este mundo y estamos desesperados por esta nación y lo entendemos así. Ahora, esta mañana, usted se siente así, usted se siente afligido, se siente, reconoce su maldad, reconoce su corrupción, la inmundicia que ha cometido contra Dios, y está afligido, está endeudado y enlutado con esa amargura de espíritu. Entonces este versículo es para usted, véalo así. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Júntate con él. O como dice otra versión, únete a él. Júntate a él por fe, únete a Cristo, que él sea tu capitán, que él sea tu jefe. Entonces él te va a consolar, te va a dar el perdón de tus pecados, el problema de tu deuda con Dios la va a resolver, va a consolar esa amargura de espíritu que tienes. Nos promete la Biblia que él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque él es el gran David. Porque el jefe, nuestro representante, él venció a Goliat, él venció al Goliat de la muerte, él venció al Goliat del pecado por nosotros. Él es el gran David que pagó toda nuestra deuda en el Calvario. Él envía al gran Consolador, él nos promete, él, Y así se refiere al Espíritu Santo. ¿Se han fijado en eso? El Espíritu Santo tiene varios nombres, pero él dice, yo les voy a mandar al gran Consolador. Y de eso se trata el Evangelio a lo último, que tenemos una gran esperanza. En las buenas noticias de Dios tenemos esperanza de perdón, de solución a nuestros problemas, a nuestra tristeza. Y hermanos, tenemos tal David. Tenemos tal David. Cree entonces en el David de Dios. Y Él te dará el gozo de la salvación, como dice el salmista. Él consolará a tu alma. Y como cristiano, yo creo que entiendes eso. Pero también no está nada de mal aplicar ese texto a otras aflicciones, a otras deudas, a otras amarguras. Por ejemplo, a lo mejor esta mañana tú te sientes como Noemí. ¿Se acuerda de Noemí? Si no conoce a Noemí, lean el libro de Ruth esta tarde, lo recomiendo. Creo que son 4 capítulos, si no me equivoco, 5 a lo máximo, 4. Lean el libro de Ruth, tan romántico y tan bonito y tan maravilloso, este libro de la providencia de Dios. Bueno, el caso es que, pero el capítulo 1 dice que Noemí llegó de vuelta a su tierra, a Belén. ¿A Belén? ¿Quién nació en Belén? Jesús. Noemí era la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer la historia. Bueno, el caso es que, pero Noemí vuelve a Belén después de haber estado en Moab y sus amigos la ven y, mira, se parece, yo te conozco, tú no eres Noemí, que no vivías aquí. Y Noemí, no dice la Biblia que le respondió, no me llaméis Noemí. Llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. A lo mejor usted se encuentra así, en esta mañana, y hay cierta aflicción, y a lo mejor una enfermedad, o a lo mejor es simple soledad, y digo simple, pero es muy compleja. La soledad, muchas veces me ha tocado hablar con personas que me cuentan y me dicen, es que estoy sola, me siento muy sola, y pero tú tienes a tu esposo, y tú tienes tu familia, tú tienes tus amigos, estoy sola, me dicen, soy sola, y a lo mejor usted entiende eso, que la soledad y es tan grave, especialmente en la gente mayor, o a lo mejor es un problema con tu trabajo, o en tu matrimonio, es tan triste, y problemas con un hijo, un pariente, un amigo, no sé. Entonces, si te sientes así en esta mañana, déjame decirte, este texto es para ti. Este texto es para ti. Y es cuando estás junto a Cristo, es cuando te unes a Él, cuando Él es tu jefe y capitán, que puedes tener la consolación que tu alma necesita. Esa paz, esa esperanza para tu vida. Te consuela Él con sus promesas, su presencia. Hay paz y esperanza en Él porque Él está, aprende sobre todas las cosas que te atribulan, está guiando y todas esas cosas que te desesperan. Él es jefe sobre eso, Él es el capitán que ya pasó por ahí. Y eso te debe de dar mucha motivación porque Él tiene compasión de nosotros. Él es hombre, 100% hombre como nosotros y Él ha pasado también por estas pruebas, Él sufrió mucho. David recibió a esos hombres porque los entendió. Estaba muy, muy afligido. Escribió un salmo, el salmo 142, si tienen sus Biblias, vamos a leerlo. Escribió un salmo cuando estaba en esa cueva de Adulam. Y vean qué tan afligido está él. Salmo 142. Un masquil de David, una oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy, muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y David estaba muy afligido. Ahora se escucharon los estudios de nuestro hermano Jaime Adams. ¿Se acordarán? Que estos salmos, a lo último, son salmos de Cristo. Es Cristo que está orando aquí. Él fue, como dice el profeta, el varón de dolores. experimentado en quebranto. Él tiene mucha compasión de nosotros porque Él fue muy afligido. Y como dice en otra profecía, en toda angustia de ellos, Él fue afligido. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Qué te ha pasado a ti que no le pasó a Él? ¿Has sufrido dolores en el cuerpo? Él más. Mucho más, infinitamente más. ¿Alguien te ha traicionado en tu trabajo, en tu familia? A Él lo traicionaron también. Tus hermanos, tus familiares dicen que estás loco. A Él le dijeron también, sus hermanos, sus familiares, que estaba loco. Pobreza, necesidad, Él mucho más. ¿Sientes que Dios está lejos de ti, que no te ayuda? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú sufres mucho, Cristo infinitamente más. Pero el punto es que Él nos entiende. Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es hambre y lo que es sed. Él sabe eso. Él sabe lo que es estar solo y sentirse tan lejos de Dios y que Dios no le va a contestar. Dios, Cristo sabe eso. Entonces podemos animarnos mucho, motivarnos, que esto es una realidad y que Él es nuestro jefe y nuestro capitán y que pasó por lo mismo. Y Él tiene compasión de nosotros, tiene empatía. No sé si existe el verbo empatiza con nosotros, no sé, como, no sé si lo acabo de inventar el verbo. Siente con nosotros, Él está con nosotros, sí, tenemos mucha esperanza en eso, pero también y más, porque Él, nuestro Dios, es el que guía, es el que gobierna, es el que hace eso en nuestras vidas con un propósito. La declaración de Noemí es sorprendente y triste, pero nos da el secreto y la solución a su problema, y a nuestro problema también. Se las leo otra vez, escuchen. Lo que dijo Noemí, o se gustan verlo, vamos al libro de Ruth y así van a encontrar el libro de Ruth y ya van a saber dónde está y lo pueden leer esa tarde. Está en el Antiguo Testamento, Josué, jueces, Ruth, antes de Samuel, el capítulo 1, y nos dice el versículo 20. Ruth capítulo 1 y el versículo 20. Ruth capítulo 1 y versículo 20. Ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el diablo. Me equivoqué de versión. No es lo que dice tu versión, no es lo que dice mi versión tampoco. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué le había pasado? Su esposo había muerto, era viuda. Sus hijos habían muerto. Qué triste es eso. ¡Pobre! Nos dice ella. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. ¡Jehová! El Todopoderoso me ha afligido. Subrayo una y otra vez eso. Es Jehová, es el Todopoderoso, es Dios quien ha hecho eso. Esta verdad en sí es la clave para tener esperanza, consolación, paz. Es Dios quien hace esto en nuestras vidas y tiene un propósito. No se iba a imaginar Noemí el gran propósito de Dios que ella iba a ser la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso ha de ser eso para Noemí después de todo eso llegar al cielo! Con razón tenía que volver a Belén con Ruth, con razón. ¿Te imaginas la alegría y el gozo después? Pero aprendamos de esa lección y vamos a recalcar esto en el siguiente versículo de esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 22 y el versículo 3. Es el otro versículo que vamos a subrayar. Y aquí me imagino también a mi maestro del Antiguo Testamento subrayando este versículo. Ahorita van a ver por qué. Primera de Samuel, 22, 3. Se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Moab, ¿por qué Moab? Porque Ruth, porque Noemí habían estado ahí. Ruth era la moabita y David tenía la confianza de ir entonces con el rey de Moab. Bueno, eso no es lo que quiero que subraye. Vean la última parte. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, coma, y es lo que quiero que subrayen, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Todo lo que nos pasa no es fortuito, no es casualidad, no es, como dice la canción, y la he escuchado más en inglés y en español, lo que será, será. Lo que será, será. No. Todo lo que nos pasa es de Dios. Dios es el que hace todas las cosas según su voluntad, Efesios 1. Ni un pajarito, Mateo 10 nos dice, ni un cabello cae, a menos que sea su voluntad. Su providencia es perfecta. Ahora, la clave de esto, y lo subrayamos mucho en esta iglesia, porque creemos en un Dios soberano, por supuesto. Creemos que Dios es Dios. Pero la clave de esto, hermanos, es aplicarlo a nuestras vidas diarias, a nuestro futuro, a nuestro gozo, a nuestra tristeza. Al comenzar la enfermedad, al comenzar esos estudios, al comenzar ese trabajo, lo que nos pasa en la vida, usted, como David, puede decir, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. David pudiera haber cantado ese himno también. Nosotros debemos de cantarlo y aplicarlo. Porque al último tenemos esa consolación de Dios. Esa paz en las aflicciones. Cuando nos podemos aferrar a esta verdad y podemos testificar con David. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O como dice en otro salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Como dice Job, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Acabamos de estudiar la vida de David, sabemos por qué dijo eso y de verdad salió como oro. Job capítulo 42. Y David también salió como oro al final. Todo lo que sufrió a lo último salió como oro finísimo. Y por supuesto tenemos los salmos por lo que sufrió y las profecías de Cristo, por supuesto, y las glorias del Mesías que venía. El Salmo 22 lo tenemos, ¿por qué? Porque había pasado por ahí, por esas persecuciones. Tan claramente describió la crucifixión de nuestro Señor y todos esos salmos que nos hablan de la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Por la vida que pasó también. Y ese texto también, el Salmo 22:3. También nos ayuda y nos debe de llevar a una humildad, creo yo. Porque, como veíamos el domingo pasado, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Nosotros decimos entonces, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él hace y hará de nosotros lo que más le guste. Y estoy confiado y estoy calmado con eso. Y que Dios se glorifique en eso. Porque el que cree en la Biblia, el que se ha consagrado a Dios humildemente, dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No dice, bueno, voy a ver lo que voy a lograr yo. No dice, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer con mi vida. No. El cristiano, como vimos el domingo pasado, siempre tiene esa actitud de consagración. Haz lo que quieras de mí, Señor. Yo soy el barro, tú, el alfarero. No mi voluntad, sino la tuya. Llévame a donde quieras. Enférmame con lo que tú quieras. O sáname. Dame esas tristezas o esas alegrías. Lo que tú quieras. El trabajo, donde tú quieras. Haz lo que tú quieras de mi vida. Muera cuando tú quieras. Donde tú quieras. Eso es lo que nos da una suprema paz. Eso es lo que nos da y nos calma y nos ayuda. Reconociendo que Dios es el alfarero, es el mejor alfarero del universo. Él sabe lo que hace. Nunca se equivoca. Él forma, guía, gobierna, transforma, limita todo. Y como dice el famoso versículo de Romanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces unimos aquí esas dos lecciones, el versículo 2 y el versículo 3. La última lección es el versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 22, el versículo 23. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Una vez más, aquí son palabras de David a Abiatar, sacerdote que había quedado. Pero también son palabras del David real a cada creyente. Cristo nos dice, quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y creo yo que este texto ilustra lo que los teólogos llaman la unión mística del cristiano con Cristo. Por nuestra fe en Él, recuerden Romanos 6, por nuestra fe en Él, nosotros nos hemos sido unidos a Cristo. De tal manera que lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros afecta a Cristo también. Es por eso que cuando Saulo de Tarso hace sufrir a los cristianos y ahí va rumbo a Damasco, perseguirá más. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece en el camino. Esa gran luz, ¿se acuerdan? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A los creyentes, a los discípulos. Pero el Señor dice, ¿por qué me persigues a mí? Hay esa unión mística, real, de verdad, espiritual. Es por eso que Pablo, eruditos, puede escribirle a los colosenses esas palabras tan enigmáticas. Dice San Pablo a los colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Increíble lo que dice el apóstol Pablo, pero es verdad. Y lo único que explica esto es esa unión mística que tenemos con Cristo. Ahora, esto es una verdad misteriosa, sí, casi increíble. Pero está en la Biblia. Y es muy importante a la hora de la hora porque nos explica cómo es posible lo que pasó en el Calvario hace 2000 años. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en 2013? ¿Qué tiene que ver Cristo en el Gólgota, en la historia del pasado, con nosotros aquí en Hermosillo, en el 2013? Pues lo que nos une, tenemos esa comunión, esa unión mística, que cuando Él murió, nosotros morimos en Él. Romanos capítulo 6, ya pasamos por ahí. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Nosotros somos perdonados porque ya pagamos por nuestros pecados. ¿Cómo que ya pagué por mis pecados? Sí, en la cruz, en Cristo. Por eso. Y ahora es increíble y tremendo. Efesios 2 nos dice, estamos en los lugares celestiales con Cristo. No dice, estaremos en los lugares celestiales con Cristo. Dice que ya estamos. ¿Cómo es posible esto? En la dimensión de Dios, ya, ya. Nos ve en Cristo, santos, purificados, glorificados en Él, en esa unión con Él. Oye, Paco, eso está muy, muy profundo, muy raro se me hace, es increíble. Yo soy más realista, soy más empiricista. Si no lo entendemos, no se preocupen, ni los teólogos lo entienden, por eso dicen que es una unión mística, es misteriosa, pero lo podemos leer en Romanos 6. Lean ustedes Efesios 2, lo que dice. Y al último lo creemos porque es la palabra de Dios. El Espíritu nos ha dado luz. Lo creemos porque es la palabra de Dios. A esto nos aferramos. Y déjame decirte, si lo aplicas, te garantizo que te vas a volver pentecostal. Y pentecostal de verdad. Te va a dar tanta alegría, te va a dar tanta paz. Vas a salir cantando y llorando y saltando y danzando como David de aquí. Al reconocer, Dios me ve en Cristo. Lo que le pasó a Cristo me pasó a mí, me pasa a mí. Dios me ve danzando como Cristo es, me ve a mí así. Dios me ama a mí como ama a Cristo. Él nunca va a echar a Cristo al infierno. Entonces, Él nunca nos va a echar a nosotros al infierno. Porque estamos en Cristo. Amén. Nuestra vida está escondida en Él. Son palabras de la Biblia. Nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, creyente, Él te dice a ti esta mañana, quédate conmigo. No temas. Pues conmigo estarás a salvo. Amén.
en esos problemas, en esas tragedias, en esas tristezas. Quédate conmigo, no temas, pues conmigo estarás a salvo. Y nos quedamos con él un tiempo en la cueva de Ulam, pero algún día llegaremos al palacio en la Jerusalén celestial. No temamos, todo está bajo su control perfecto para que lleguemos ahí. Y con él de verdad estaremos a salvo de todo, porque el diablo ni el diablo nos va a tocar entonces, como lo dice en 1 Juan 5. Y amigo, en esta mañana yo te digo a ti, sí, si Cristo no es tu jefe, tu capitán, comienza hoy a seguirlo, búscalo. Estás afligido, esos remordimientos, veniste esta mañana en la iglesia, tu conciencia te dijo ve. Tienes remordimientos, porque lo que has visto, lo que has hecho, lo que hiciste a lo mejor en tu niñez o en tu juventud. Dices, a lo mejor Dios es verdad. A lo mejor la Biblia es verdad. Estás endeudado, amargado de espíritu. Tanto pecado. Esta mañana, te digo, júntate a él, únete a él, cree en él. Hazte parte de su ejército, sigue sus órdenes. La primera orden es arrepiéntete y cree el Evangelio. Son las buenas noticias, que tenemos un David, Dios. Tú acércate a él, él se va a acercar a ti. Para terminar, les voy a leer otro poema que compuso David cuando estaba en esa cueva, donde estaba muy afligido. Si lo quieren buscar, es el Salmo 57. Y le puse música, el músico principal, sobre No destruyas, un mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y esto es lo que compuso, inspirado por Dios y motivado por Dios, cuando había pasado todo ya. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Oremos. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Quédate conmigo, no temas. Quien buscará mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Padre bendito, nuestro gran Padre celestial, gracias por enviar a David, el gran hijo de David, que de su linaje nació el Salvador en Belén de Judea. Gracias, Señor, te damos por ese testimonio, estas ilustraciones, las grandes verdades del Evangelio. Y venimos, Señor, a ti buscando tu rostro, buscando tu consolación. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pecados, nuestros pesares. Tú conoces nuestras vidas. Danos esperanza, danos, motívanos, Señor, en este día. Danos esa paz, esa alegría. Te pedimos, Señor, para nosotros y para nuestros hijos, que hoy día sea un día de salvación. Nos sustentes, nos santifiques. Gracias, Señor, que tú nos ayudas nos guías, nos gobiernas. Sabemos, Señor, que todo es para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.